El podcast de Charlie. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Charlie con un nuevo episodio de El podcast de Charlie. Ya tenía, qué sé yo, como 4 semanas, 1 mes de no subir episodio. Por ahí anda. Lo único que he estado subiendo en YouTube son shorts y haciendo clips de los episodios, de partes que considero relevantes para mí de manera personal. Pero en esta ocasión viene un episodio totalmente nuevo. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. Lo vamos a hacer con un experto, uno de mis mejores amigos, licenciado. Él ya se va a presentar. Y es un tema que más que plática va a ser de preguntas. Yo creo que a lo mejor otras personas quizás tengan las mismas dudas que yo tengo. Por eso creo que va a ser un episodio bastante interesante, lleno de información, y vamos a ver qué pasa. Entonces, sin más preámbulos, sin más introducción, aquí les dejamos el episodio con el licenciado Bismar Juárez. Bienvenido, mi estimado Doc Bismar, compadre, a este podcast, el mejor de Nicaragua, Doc.
Sí, hombre, muchísimas gracias.
Bueno, en mi sueño es el mejor de Nicaragua.
No, algún día, o sea, es que todo puede suceder.
Sí, y dicen que en Apple Podcast es el número uno, fue el número uno en diciembre. Yo creo que es porque solo vos escuchás podcast en Apple Podcast.
Oye, es algo, ¿sabes qué es eso?
Sí, mira, el episodio, le voy a poner nombre hasta que lo suba, Doc, pero en teoría vamos en la línea en la que vos sos experto.
Ok.
Entonces, pues, antes de meternos en lleno al tema, aclarar dudas o confundir más a la gente, me gustaría que te presenté. ¿Cuál es tu profesión? Tu nombre, obviamente, tu profesión, y más o menos en qué áreas te desempeñas, porque creo que tu profesión tiene ramas.
Sí. Bueno, no, mi nombre es Bismar Juárez, soy contador público. Me preparé como contador público, contaduría pública y finanzas, saqué. Posteriormente hice un posgrado de gerencia tributaria y financiera.
Chocho.
Y después solicité los papeles para ser contador público autorizado, ¿verdad? Que acá se le conoce como CPA. Eso, cuando sos CPA, es cuando el Ministerio de Educación te da un acuerdo ministerial donde voy a poder ser fedatario público de la información financiera de las empresas, ¿verdad? No puedes dar fe de que la empresa tiene tales utilidades, tiene tales activos, todo ese tipo de cosas.
En otras palabras, pues, he escuchado eso del Colegio de Contadores Públicos. ¿Eso te hace pertenecer a eso?
Exactamente. Mira, acá en Nicaragua, a los contadores, a la mayoría de contadores, estamos regidos por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Es una institución que nos acoge a todos, en donde nos está dando seguimiento y nos estamos actualizando cada día más, porque vos sabes que como todo va actualizándose, igual la contabilidad va en ese proceso siempre de la mano. Y el Colegio de Contadores es una de las instituciones que nos ayuda a estar más actualizados.
Entonces, eso que me decís que sos ya, Doc, es lo de que, como le dicen, sos lo que ya podés hacer eso de las empresas. Por ejemplo, lo que te platicaba la vez pasada, que queríamos sacar un vehículo en Casapela y nos pidieron estados financieros de nuestro negocio por un contador autorizado. Entonces, vos sos de los que hace eso.
Exactamente.
Para ponerlo en palabras sencillas.
Exactamente. Sí. Mira, de hecho, los estados financieros te los puede hacer cualquier contador, pero ya una certificación.
Es certificación.
Es más responsabilidad, obviamente, y a la hora de dar el préstamo, por eso es que los bancos y todas las instituciones piden de que sea un contador público autorizado el que te certifique tu estado financiero.
O sea, vos.
Exactamente.
Sí, aquí en este pueblo hay, creo que hay como 2, 3, hay poco. Pero fíjate que eso es importante, porque hay personas que a la hora de hacer ese tipo de gestión buscan a cualquier persona y después se dan los sustos. Sí. Cuando les rechazan los documentos y ya han pagado. Pero sí. Bueno.
Sí.
Entonces, mira, el tema que queríamos hablar aquí en este episodio de podcast de Charlie, el mejor podcast de Nicaragua, si lo sigo diciendo me la voy a creer.
No, así es, sí.
Era más que todo enfocarnos en el área de impuestos, porque mira, en esa área y aquí en este país creo que hay mucha desinformación o falta de información, diría yo. Hay personas que escuchan algo y te lo repiten, pero sin saber específicamente, digamos, de dónde salió esa información, si es veraz o si es una información que se vino diciendo y de boca en boca vos sabes que se tergiversan las cosas y después te dicen azul y terminan diciendo verde. Entonces quería enfocarme en esa área, más que todo porque a manera personal vos sabes que tenemos un negocio con la Mila y para que nos informes también a ver si no la estamos embarrando. Y
Claro.
entonces pues, para iniciar en el tema, Doc, lo más importante, y valga la redundancia, los impuestos son importantes en la sociedad, pero ¿hasta qué punto consideras vos que son importantes los impuestos para tanto para los que pagamos, los contribuyentes, como para el resto de la sociedad, podríamos decir?
Mira, los impuestos son importantes porque en base a ellos, digamos, el Estado como tal hace su presupuesto, ¿verdad? Y para invertirlo, ya sea en obras públicas, como dicen, en hospitales, en carreteras, en todo ese tipo de cosas. Entonces, si vos pagas tus impuestos a tiempo y obviamente pagas tus impuestos, yo creería de que un país va a mejorar.
Entonces, prácticamente los impuestos es lo que hace que viva un país, que tenga.
Exactamente.
De ahí se le paga, me imagino, también a los funcionarios públicos.
Exactamente, sí,
Porque fíjate
exactamente.
que yo tengo en ese aspecto, tengo dos dudas ahí, pero te las voy a decir más adelante. O bueno, ya, de una vez. Yo tengo entendido que hay dos tipos de impuestos, hasta donde yo sé, que es el IVA y el IGV, creo. Algo así. Impuesto del valor agregado y el otro que no he escuchado, el...
No, okay, el IVA es el impuesto del valor agregado, que obviamente el que pagamos a la hora de que hacemos alguna transacción de compra.
Por ejemplo, en el palí, por así decirlo.
Exactamente.
Entonces, y es que yo he escuchado dos, creo que estoy perdido. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que nosotros pagamos, no sé si es impuesto lo que dos impuestos o le mal llamamos impuesto. Nosotros pagamos a la alcaldía un
Okay.
impuesto y también le pagamos a la DGI, a la Dirección General de Ingresos, otro impuesto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos impuestos? ¿Por qué tenemos que pagarle a la alcaldía y a la DGI?
Es que mira, lo de la alcaldía es más que todo territorial, ¿verdad?
Ah.
Como tu negocio está dentro del territorio de la jurisdicción de la alcaldía, tenés que, para poder operar o para poder generar dinero, tenés que pagar, digamos, un impuesto para poder hacer transacciones dentro del municipio en este caso.
Para estar legal, por así decirlo.
Exactamente, sí. Obviamente, cabe mencionar también de que los impuestos de alcaldía se reinvierten en el municipio. No es algo de que salen del municipio.
Ya. Ahí hay dos tipos de impuestos, sí, porque, bueno, y eso yo te lo voy a, vamos a hablarlo más adelante, pero fíjate que yo tengo una duda y es una duda que la he visto en películas, la he visto en noticias, incluso una amiga mía me la preguntó, ¿por qué en Estados Unidos y en otros países es tanta la onda de los impuestos y aquí en Nicaragua, pues nosotros nos limitamos a pagar si somos dueños de negocio propio? Porque me decía ella, y yo lo vi en una serie de, no me acuerdo qué serie, de que toda persona en Estados Unidos y en otros países a final de año tiene que declarar impuestos o a inicio. Y recuerdo que en esa serie una de las muchachas estaba buscando todas las facturas de compra que había hecho para pagar sus impuestos. Pero yo me he fijado que aquí en Nicaragua, pues, en teoría no hacemos eso. O sea, los que se preocupan por pagar impuestos son los dueños de negocios. Pero por lo menos una persona natural que es asalariada no tiene que, aparte de pagar lo que paga en la para el INSS y esas cosas, no tiene que al final recoger todas las facturas de compra. Entonces, sí. yo entendía que es que nosotros ya lo pagamos. O sea, que en Estados Unidos, en esos países, no te lo cobran. Y aquí sí ya viene incluido ese pago en toda la factura que compras. Eso es lo que tengo entendido.
Es que mira, digamos, el impuesto que me decís es el impuesto sobre la renta. Cabe mencionar de que los asalariados sí pagan impuestos sobre la renta, nada más que no lo ven, digamos, que no lo ven porque se le deduce directamente de la nómina, ¿verdad? Si vos ganás cierta cantidad de dinero, creo que son 8.000 y tanto córdoba, ya pagás IR, ¿verdad? Y eso te lo deducen de tu salario y lo reportan en este caso, a la institución de correspondiente, que vos tuviste este ingreso y que vos pagaste. Entonces, al año vos pagás tu impuesto de renta que deberías haber pagado. Nada más que no lo notás.
Esa es la diferencia. Por eso es que en otros países, cuando los latinos, por ejemplo, se van a Europa o se van a Estados Unidos, de repente ves noticias de evasión de impuestos. Y es que a lo mejor no saben de que en otros países no te lo están cobrando en tu salario, sino que vos
Es
tenés que ¿verdad?
exactamente, sí, exactamente, exactamente.
Bueno, entonces en ese aspecto aquí estamos, digamos, un poquito tranquilos, porque no tenemos que hacer esa vuelta. Bueno, nosotros los dueños de negocios sí.
Y no diría que tranquilo, porque pero yo creería que nos va a llegar. En algún momento nos va a llegar.
Creemos.
Sí. En algún momento nos va a llegar, sí, así mismo.
Está feo, entonces. Está feo. No, no, es que, bueno, es que es un hecho, pues. Yo me he fijado que es que puede ser que el sistema de aquí esté un poco, digamos, adaptado a otra forma.
Es que fíjate que de hecho, por ejemplo, yo por ser contador, yo pago impuestos, ¿verdad? Yo declaro mi impuesto anual. ¿Por qué? Porque yo me inscribí a la DGI, en este caso, que es la institución encargada, me inscribí a la DGI como servicios profesionales, que yo doy servicios profesionales. Entonces yo pago mi impuesto anual yo lo pago.
Es que sos como, o sea, ya tu nombre es como una empresa prácticamente, tu título es como una empresa.
Exactamente, exactamente, sí.
Para ti que eso yo no lo sabía. Quiere decir que yo, que si yo como ingeniero civil quiero hacer un servicio profesional, tengo que registrarme
Y
y pagar un.
lo más recomendado es que te registres y porque cuando vos te registras te dan toda tu documentación tributaria, ¿verdad? Entonces te es más fácil a vos a la hora de cobrar, en este caso, se te hace más fácil a vos porque vos simplemente elaborás tu documento fiscal. Y la empresa que te contrata a vos se le es más fácil porque te está contratando bajo tu, en este caso, tu cédula RUC, ¿verdad? Tu documento fiscal. Y para ello es mucho más fácil generarte un pago con ese soporte.
Eso no lo sabía.
Sí.
Ahí sí me quedé que aprendí algo nuevo. O no aprendí algo nuevo, porque las otras cosas que te estaba diciendo también las estoy aprendiendo, porque como te digo, vos sabes que uno crea un concepto de las cosas en base a lo que ve o lo que lee,
Sí.
pero rara vez preguntamos. Entonces, ahorita te voy a explotar, Doc, lo siento. Sí, hombre, entonces mira, fíjate que hablando de eso, yo creo que vos como contador ya te has dado cuenta de que hay muchos mitos, leyendas urbanas, historias de terror sobre los impuestos. Hay cosas que se dicen que no las quiero repetir para no meternos a clavo, pero vos sabes que hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen y que a lo mejor se malinterpretan. Y eso a veces hace que las personas tengan miedo a inscribir su título o a inscribir su negocio, a querer pagar impuestos por tantas cosas que se dicen. Entonces, una de ellas, y es una de las que más suena, es de que cuando abrís un negocio, que ahí te cae la DGI. Hay personas que dicen, ala, pero si yo tengo derecho a no sé cuánto tiempo de tener mi negocio libre, algo así, y ya me cayeron, ya me vinieron a decir, a notificar. Pero fíjate que en el caso de nosotros, Doc, nosotros en cuanto abrimos el negocio fuimos a hacer todo el papeleo. Entonces, ¿es cierto eso de que hay un espacio? La DGI te da un espacio para que inscribas tu negocio, tenés que hacerlo en cuanto lo abrís. ¿O qué onda ahí?
Mira, lo más, o sea, si vos estás pensando abrir un negocio, yo creería que lo más recomendable es hacerlo todo bien, porque todo lo que inicia bien termina bien, como dicen. Entonces, si vos estás pensando en abrir un negocio, lo más recomendable es acercarte a la DGI y decirle, yo quiero abrir este negocio, va a estar en tal lugar y hacer la inscripción correspondiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después te llevas esos sustos de que te cae la DGI. Me cayó la DGI porque mi negocio. ¿Verdad? Entonces, lo mejor es inscribirlo.
¿De dónde crees vos que ha salido ese mito de que tenemos un lapso? Hay personas que dicen 3 meses, hay otros que dicen un año. Que tenemos un espacio de 3 meses o un año para estar así sin pagar impuestos.
No, es que vos sabés que, mira, nosotros por lo general tenemos una cultura de hasta la última hora. Y
Cierto.
si no se da cuenta la DGI, no pasa nada, ¿verdad? Y seguimos operando hasta que la DGI en este caso se dé cuenta de que tenés un negocio y te caiga. Pero pues no, lo más
Fíjate que
recomendable es inscribirte.
nosotros tuvimos esa mala experiencia, pero no fue mucho. Cuando abrimos el primer negocio con la Mila por de ahí a 2016, iniciamos en agosto y en noviembre nos cayó la DGI y la alcaldía, nos cayeron los dos. Y entonces nos preguntaron, y obviamente nosotros no le íbamos a decir, acabamos de abrir, le dijimos desde agosto porque hay gente que te ve. Y pues la muchacha fue buena onda. La señora que llegó fue buena onda, nos explicó que eso hay que inscribirlo y que nos iban a multar. Pero al final nos dijo ella que por pecamos por inocentes, era el primer negocio, entonces no nos iban a cobrar una multa tan exagerada. Por eso es que cuando abrimos el otro negocio, la librería, antes de abrirlo ya teníamos matrícula, ya teníamos el certificado de la DGI. Entonces, y hasta el momento no hemos tenido problemas. Entonces, creo que es interesante eso que me decís, que es mejor hacerlo bien desde el comienzo. Y sin temor,
Exacto.
porque, o sea, no te va a pasar nada si vas a
Es que
consultar.
sí, es que como dicen, el que nada debe, nada teme, y nada, sin temor, acercarte, obviamente, y con el trato responsable, pues. Porque a veces la gente dice, no, es que me tratan mal, que esto, que lo otro. Pero no, si uno se acerca de trato responsable, respetuoso, yo creería que va a recibir lo mismo.
Y fíjate que yo le añadiría ahí, Doc, a tu comentario, a manera personal, que es mejor quedar como el que no sabes nada, pero dejar claras todas tus dudas, a dejar una duda y no preguntar por pena. Porque
Exactamente.
yo me acuerdo que cuando inscribimos la librería, yo a la señora le pregunté hasta, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Le pregunté de todo. Pero quedó claro, o sea, al punto de que nosotros pagamos anual, porque como nosotros es cuota fija, nosotros podemos pagar mensual, pero a mí me gusta anual porque eso es estar pensando y no hemos tenido problemas. Entonces, por experiencia propia, digo yo, es mejor preguntar, quedar como el preguntón a quedar como el que después la ven cavar.
Exactamente.
Sí. Fíjate que algo importante, Doc, y es algo que nosotros pocas veces lo hemos hecho. Y esto ya va para si nos está escuchando alguien que tiene negocio. Es importante, ¿verdad? Creo que me vas a decir que sí. Llevar un control de inventario en tu negocio. Y una contaduría, digamos, al 100.
Sí. O sea, yo creo que algo de lo más importante al iniciar un negocio es llevar tus cuentas claras, como dicen, ¿verdad? De cuánto tenés, cuánto disponés, cuánto debés. Entonces, de eso se encarga la contabilidad, de darte información veraz y legítima. Ve más que todo, ¿para qué? Para que vos puedas tomar una decisión. Porque a veces lo que pasa en los negocios es que se ven con el montón de dinero en sus cuentas o en efectivo y todo, pero no están viendo todo lo que deben. Entonces ellos creen que ya ahí ya tienen todo eso ganado, pero no, al final tenés deudas en base a ese ingreso que hiciste. Entonces es ahí donde muchos negocios no llevan una contabilidad al día y es donde los negocios fracasan.
Entonces, creo que llevando un inventario te das cuenta si ganaste, te mantuviste o perdiste.
Sí, mira, con la cuestión del inventario, más que todo vos podés manejar cuánto es la inversión que tenés, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que has invertido? ¿Cuánto es lo que tenés ahorita en mercadería? ¿Verdad? Sí, ya llevando los estados financieros y el estado de resultados, ahí sí ya te das cuenta de cuánto ganaste, cuánto perdiste, qué gastos, cuál fue tu mayor gasto, ¿verdad? ¿Qué gastos puedes reducir? Todo ese tipo de cosas.
Pero fíjate que, bueno, nosotros llevamos un control, pero no tan exhaustivo como las grandes empresas. Porque, y ahí viene otra duda que yo tengo, Doc. Que hay negocios que pagamos cuota fija, como nosotros, y hay negocios que pagan, creo que un porcentaje anual, dependiendo de lo que facturen, creo yo. Así es, que ahora que digo esa palabra facturar, solo me acuerdo de la Shakira. Sí, entonces yo siempre he tenido esa duda. ¿Por
Mira,
qué hay negocios que pagan fijo y por qué hay otros que no?
es que hay dos tipos de régimen, digamos. Está la cuota fija, que la cuota fija son para se podría decir que para emprendedores con ingresos no mayores a 100 mil córdobas mensuales,
Mensual.
¿verdad?
Para negocios
Entonces,
pequeños, prácticamente.
exactamente, exactamente. Ve, el máximo de la cuota fija son 100 mil córdobas mensuales y tener un inventario de máximo medio millón de córdobas, en el caso de acá. Entonces ahí sí vos todavía estás catalogado como cuota fija, ¿verdad? Pero si ya pasas del medio millón y a tus ingresos, si ya pasas de los 100 mil mensuales y a tus ingresos se triplican, cuadruplican, ya tenés que pasar al régimen general, ¿verdad?
Régimen
¿Qué
general.
pasa con el régimen general? Bueno, tus ingresos, primero que nada, te van a cobrar, vas a cobrar el IVA, vas a ser recaudador. Aparte de eso, con tu ganancia, te van a cobrar el impuesto de renta, que también hay una tablita. Hay una tablita, creo que es de 0 a 100 mil. Si no me equivoco, de 0 a 100 mil pagás creo que el 10%. De 0 a 100 mil no pagas nada. De 100 mil a 200 mil pagas el 15%. De 200 mil a 350 mil. Pero cabe mencionar esto, de utilidad.
De
¿Verdad?
utilidad.
Exactamente. ¿Cómo se saca la utilidad? De que vengas vos y vendiste 10 millones de córdobas. Y pagaste con tu costo y tu gasto administrativo, pagaste 9 millones, entonces de ese millón te queda la utilidad. Entonces, ese millón de Córdoba vos lo vas a poner en la tablita. Ya. Que esa
En otras
tablita.
palabras, es como lo que te queda libre.
Exactamente, es tu utilidad. En teoría es tu ganancia.
La ganancia.
Exactamente. Entonces el impuesto de renta se calcula en base a la ganancia. Ve, como te digo, de 0 a 100 mil vos no pagas nada, pero de 100 mil a 200 mil ya pagas el 15% de tu ganancia. De 200 mil a 350 mil ya pagas el 20% y así
Ala.
sucesivamente hasta llegar a los 500 mil de 400, creo, o de 400 o es de 350 mil a 500 mil, vos pagas el 25% todavía, pero ya a partir de ahí, ya si tu ganancia fue más de 500 mil, ya pagas el 30% fijo.
Fijo, o sea, no te pasás del 30.
Exactamente, no,
Sí,
no te
porque
pasa.
viendo a estos famosos streamers en España, Doc, se quejan bastante de eso allá. Y es que en España pagan el 60 o el 50% de sus ganancias. O sea,
Y
es exagerado.
exactamente,
Creo que el
exactamente.
60%. Y por eso es que se han ido a Andorra varios streamers. Porque en Andorra dicen que pagas lo más que pagas es el 15%, aunque ganes millonada.
Sí, exactamente.
Interesante, ¿no, Fred? Ahora
Sí,
entiendo
no.
que los países más desarrollados es los que más cobran impuestos, quiere decir.
Pueda que, tal vez.
Puede ser,
Pueda
¿verdad?
que.
Pues es
Sí.
una idea. Vos sabés que yo miro películas. Puedo estar equivocado.
Sí. Pueda que.
Fíjate que ahorita tenía otra pregunta, pero ya me la respondiste, Doc. Pero bueno, te voy a incluir una porque es algo que yo ya lo he hecho, ya lo hemos hecho, pero hay personas que a lo mejor nos están escuchando, quieren aprender a emprender. Quieren emprender un negocio, pero no saben. No saben qué es lo que tienen que hacer para legalizar un negocio. Ya, porque, o sea, legalizar un negocio no solamente es la matrícula de la alcaldía. También tenés que inscribir un número RUC, tengo entendido. Creo que así se llama.
Sí, exactamente.
Y con eso ya la DGI te autoriza, que eso es un negocio legal.
Sí,
Y
así
para
es.
hacer eso, alguien nuevo, alguien que no sabe nada, que ni siquiera sabe qué significa DGI, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para... Bueno, ya nos dijiste que ir a inscribirlo antes de abrirlo o en los primeros días. Pero ¿qué tiene que llevar? O sea, ¿qué te piden?
Mira, los requisitos más que todo es una cuestión que dónde va a estar ubicado el negocio, a nombre de quién lo vas a poner, tu número telefónico, tu correo, son cosas básicas y llenar un formulario que te lo da la Dirección General de Ingresos, pues en este caso. Ese formulario es lo más sencillo, igual lo mismo, nombre, apellido, número de cédula. Dirección de dónde va a estar el negocio, rubro del negocio, cuál va a ser el giro, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el giro? Y nada, creería que más que todo eso.
Es súper sencillo, entonces.
Es súper sencillo, sí, es súper
Sí, no es
sencillo.
aquello que te van a preguntar por tu descendencia, ni
No,
si
no, no,
por
no.
debajo de... Porque yo me
No, no.
acuerdo que alguien me dijo, y esto da risa, y te va a dar risa porque vos sos una persona preparada y que sabe. Alguien me decía, vos tenés que declarar también que si por debajo de tu casa hay un pozo, porque en base a eso te van a cobrar, que el catastro, y yo, pero si lo que... O sea, digo yo, no creo, pues. Y me vi
No, no.
ridículo, Doc, preguntando eso. Me vi ridículo preguntándole
No, no,
así. La
no.
reacción de ella fue igual a la tuya, Doc.
Sí, no, no. No, lo que pasa es que igual, mira, recordá que en nuestra cultura nosotros le echamos la culpa a tercero y no nos echamos la culpa a nosotros.
Siempre es así.
Entonces, preferimos inventar unas cosas que a veces son increíbles a que acercarnos y mostrarlo lo que verdaderamente somos, pues.
Sí, por eso. Y yo creo que a veces, fíjate que yo pienso que eso a veces sale de que alguien se lo imagina, lo dice y se lo dice a otra persona y esa persona lo afirma a otra persona como si fuera real. Como que te diga, yo me imagino que en la DGI me van a pedir cuántos años tengo de ser profesional. Y si yo se lo comento a alguien, la persona va a decir, fíjate que aquel me dijo que en la DGI piden esto. Creo que por ahí se van dando, ¿verdad? Esos mitos.
Sí, por
Si
ahí.
es que somos campeones, Doc, la verdad es que somos campeones. Fíjate que ya, creo que eso que hemos hablado ahorita es términos generales, diría yo, o algo general, pero creo que el 2010 para acá, que ya aquí en Nicaragua se permite hacer compra online, ya en Nicaragua, creo que fue, bueno, en el 2011 entró iTunes Store a Nicaragua, no existía iTunes Store. En 2011 también entró PayPal, que, o sea, vos como nicaragüense podías abrir tu cuenta en PayPal. Creo que para 2013 o 14 entró PlayStation Plus, la PlayStation Store a Nicaragua. O sea, quiere decir que en ese aspecto ya no hemos estado modernizando, no nos estamos quedando en lo de las compras físicas. Yo voy a una tienda y yo compro solo poniendo el teléfono o solo poniendo la tarjeta. O sea, ya no hemos modernizado tanto al punto de que se han creado negocios online y yo soy uno, y creo que vos también, somos bastante compulsivos para comprar en internet. Ahí tengo el control que te mandé a comprar la vez pasada, el control de videojuego. Entonces, ¿vos crees, Doc, de que los negocios así que son online deberían de pagar impuestos o no?
Cuando me decís negocios así, te referís, digamos, a que, por ejemplo, yo pongo una tienda en línea.
En línea, no física, sino no que física. Vos por medio de las redes sociales, vos vendés, por ejemplo, maquillaje, cosas así.
Sí, mira, yo diría que de una u otra manera lo terminan haciendo. ¿Verdad? Sí. De una u otra manera lo terminan haciendo. Conozco muchísimas personas de que empezaron vendiendo por Facebook, en este caso, y hoy en día ya tienen su tienda física con su papeles, con su matrícula y todo. ¿Por qué? Porque si vos te visualizás un negocio, vos vas a hacer todo lo posible para que ese negocio sea creíble y sea rentable para vos. Entonces, empezás en línea y empezás vendiendo por Facebook, empezás poniendo 10.000 estados en WhatsApp. pero de una u otra manera, eso te va volviendo a una tienda física. Entonces, es ahí donde vos comenzás a pagar impuestos.
Como que, ¿verdad?, surge la necesidad de tener.
Exactamente. Y no solo para cuestiones financieras de uno, sino que para uno como cliente, porque yo te voy a decir algo. Por ejemplo, si yo como Bismar, yo te vendo un control y te lo vendo en línea, vos como cliente, vos percibís, bueno, yo le voy a comprar porque necesito el control, pero no tengo garantía de dónde encontrar a esta persona si este control me sale malo. Entonces, para hacer sentir bien el cliente, es donde vos optás por una tienda física para ir, digamos, y por lo menos entrar a un huequito ahí, pero vos decís, ya sé dónde queda.
Más que todo para generar confianza.
Exactamente.
Sí, porque fíjate que a mí me pasó una vez, quería comprar un teléfono de segunda y encontré en Facebook uno barato y entonces después no quise porque el brother me dice, veámonos en tal lugar. Y yo le pregunté a un primo mío que es de Managua, no, ahí es peligroso, me dice, mejor no vaya solo. Entonces me imagino que por eso.
Sí, exactamente.
¿Sabes por qué yo te pregunto esto? Porque no recuerdo hace cuánto, vi un pleito en Facebook. Vi un pleito en el que una persona que vendía cosas online, no voy a decir qué, porque me conoce y la conozco, vendía cosas online, se estaba echando la papa. Y otra persona que vendía las mismas cosas de ella, los mismos productos, tenía una tienda física. Pero ella se quejaba porque decía, yo vendo casi lo mismo que ella, pero yo tengo que pagar impuestos, yo tengo que pagarle a la DGI, tengo que pagarle que no sé qué cosa, y ella no paga nada, deberían de cobrarle a esa gente también. ¿Cómo es posible, dice, que nosotros paguemos casi todo el porcentaje, se lo demos a la DGI, y esta gente que vende en línea todo se lo embolsa? Entonces vi ese pleito ahí, yo creo que ahí hay mucha desinformación en ese aspecto.
No, exactamente, ¿verdad? Pero igual, como te digo, estas personas que venden en línea terminan haciendo lo físico.
Sí. Y otra cosa que te dije ahorita, Doc, que vos y yo, pues yo compro bastante productos electrónicos, videojuegos, qué sé yo, algún accesorio para los juegos, Fortnite, vos sabés. Y cosas así. Pero también he tenido eso de comprar producto físico por medio de eBay, que es donde a mí se me hace más fácil. Vos compras en Amazon. Hay personas que compran en, creo que se llama AliExpress.
Sí.
Y hay una que está sonando bastante, que es producto de femenino, que se llama Shein.
Ah, sí.
Entonces, habemos, yo creo que, ¿qué te diría yo? Un gran porcentaje de nicaragüenses compramos cosas en línea en otros países. Pero yo creo que ahí hay cosas que nosotros no sabemos y deberíamos de saber. Como por ejemplo, cuando vos compras algo, hay personas que creen que ya te va a venir directamente, pero tiene que pasar un proceso por aduana. Y muchas veces en esos productos que ves online no te ponen ese costo. Entonces, por lo menos vos que tenés experiencia, tanto como en contaduría, en impuestos, como en comprador de internet, ¿qué crees vos que deberíamos saber o deberíamos tomar en cuenta antes de hacer ese tipo de compra?
Mira, yo diría de que primeramente ver si lo pueden enviar hasta acá Nicaragua, porque a veces, digamos, no lo pueden enviar. Una vez enviado, ver qué valor tiene. ¿Por qué? Porque las regulaciones de nuestro país dice de que si vos importás algo mayor a $500, vos tenés que pagar el impuesto de introducción de ese producto. ¿Verdad? Y hay productos que ciertamente te retienen, digamos, a la hora de importar, que vos tenés que presentarte para poderlo retirar, ¿verdad? Es ahí donde le dicen a uno, está retenido. Entonces, si el producto es menor a $500, sí creería que lo puedes traer. Cabe mencionar que no va a ser fácil porque si vos traes un producto por ejemplo, de Shein para acá, fácilmente son 3 meses de
3 meses.
espera, sí, 3 meses de espera la que vos tenés que tener, porque
Pero
viene, creo.
esos 3 meses de espera son cuando vos optás por pagar, digamos, un envío económico.
Exactamente.
Porque fíjate que yo cuando, pues, que yo, vos sabes, yo trabajo por internet también y a mí me pagan por medio de una tarjeta prepago que es emitida en otro país. Cuando a mí se me renueva la tarjeta, ellos a mí me dan la opción, si quiero que me lo manden por correo normal, o si me la manden por DHL, que es el más internacional. Pues
Claro.
yo siempre elijo DHL y me viene en 5 días.
Sí,
Se
no.
emite a los 5 días, pero sí pago bastante. La última vez pagué $40.
Sí, exactamente. Es que si tienes las posibilidades, obviamente te hacen un envío express, ¿verdad? Pero,
Pero
por ejemplo, el nosotros normal, vos sabes que se quiere ahorrar, digamos, el envío, por lo menos.
sí,
Pero
además.
ahí es donde cae más complicado porque no sabes si te va a venir.
Fíjate que ahí tengo 2 dudas yo. Mira, la primera es de que yo veo un producto en Amazon más barato que aquí. Y yo decido comprarlo en Amazon, pago la tarifa, pago el impuesto de introducción si es un dado caso algo caro. Pero yo como Carlos, yo pienso de que a mí se me hace más fácil, por lo menos si es una pieza de computadora, a mí se me hace más fácil comprarla aquí, aunque pague más. Pero estoy viendo el producto y me lo entregan. Pero hay personas que me han, o sea, hay personas que me dicen, no, no hagas eso, mejor pedirle en Amazon, te va a salir más barato, aunque dilate. Pero fíjate que yo no sé, estaré mal o estaré gastando lo que no tengo. Pero fíjate que yo pienso que a veces hasta sale más factible comprarlo ya el producto aquí, que ya esté en una tienda, solo vas a pagar y a que te lo entreguen. Y a veces creo que la diferencia no es tanta.
Sí, mira, fíjate que ahí digamos, hay ciertos productos que creería yo que los puede comprar en Amazon y ciertos productos de que es mejor comprarlo acá. Por ejemplo, eso de la pieza de computadora, te puede salir más barato en Amazon, pero ¿qué pasa si en el transporte que se puede dar, al jovero se le cae y te viene dañada y la compraste en Amazon. Entonces vos no podés devolver ese producto a Amazon. ¿Por qué? Porque estás acá.
Sí, o sea, no hay
Entonces,
garantía.
exactamente, entonces perdiste.
Esa es una gran desventaja que tenemos los que compramos. No tenemos una
Exactamente,
garantía.
exactamente. ¿Ves? Entonces eso es uno de los factores. Claro que si ya es algo que no lo encontrás acá, ¿verdad? Que es una pieza que no le encontrás acá, entonces ahí sí podrías optar por esa opción. Que obviamente allá el mercado es más amplio y puedes encontrar productos que no los vas a encontrar acá.
Fíjate que una vez yo tuve una experiencia bien rara con esto de los impuestos de introducción. Y ahorita me dejaste más como confundido. Porque fíjate que vos me decís que si es un producto mayor a $500, vos tenés que pagar un impuesto de introducción. Y yo me acuerdo que hace 3 años compré un disco, un CD, un disco compacto que me costó creo que $8 en eBay. Pero cuando vino aquí a Nicaragua, me llamaron que lo tenían retenido y que tenía que ir a retirarlo a una aduana que creo que es la de DHL. Que yo fui, tardé medio día, hicieron un papeleo intenso. Al final destaparon el producto en mi cara, abrieron la bolsita y sacaron para comprobar si eran unos discos, y me cobraron $5 de impuesto. O sea, al final pa terminé pagando $15, $13. Pero yo me quedé, ¿por qué hicieron esto? Si yo ya había comprado discos y me venían a la puerta de la casa, ya no tenía que pagar nada más. ¿Qué crees que haya pasado ahí? ¿Será que se equivocaron?
No sé, tal vez, digamos, algún detector saltó alguna alarma y por eso fue que te revisaron el producto.
Pero ¿por qué
Ya.
me lo retuvieron estos condenados, Doc?
Porque es que ellos no pueden abrir ningún en este caso de HL, yo creería que no puede abrir ningún paquete si no estás vos. Entonces, a la hora de que vos lo revisaron delante de vos, entonces ya vieron que era
Un
un
disco,
disco,
un CD.
exactamente.
Ah, entonces quiere decir que hay productos que hacen que salten la alarma.
Sí, claro. De hecho, hay productos que ellos te dicen que no puedes, que no puedes
Comercial.
ni no puedes enviar ni mandar a traer.
Me
Entonces
imagino
ahí,
que armas,
sí, arma.
medicamentos. No, medicamentos, o sí.
Sí, medicamentos sí puedes enviar, pero siempre y cuando no estén regulados por una institución que no recuerdo cuál es, pero lo que sí recuerdo es que son todas las que terminan en pan, que
Ah,
son
ya sé
para
pan.
todo eso es negativo.
Ah, fíjate que eso yo no lo sabía. Yo había escuchado ese mito, digámosle mito, de que no podías enviar pastillas porque es prohibido, porque al final son drogas y eso es prohibido, pero, o sea, eso es cierto, pues el medicamento es droga, pero es una droga legal, que no te va a hacer más daño que curarte una dolencia, por ejemplo.
Exactamente.
Pero bueno, fíjate que ahorita está interesante lo que acabas de decir. Yo no sabía eso de. Casi me voy de cabeza a comprar un teléfono y me costaba creo que 600.
Ahora, mira, los teléfonos es otro trato. Depende del producto también que vayas a mandar a traer. Porque, por ejemplo, los teléfonos, la distribución de teléfonos acá la tiene una empresa. Entonces, para vos poder introducir un teléfono, tenés que pedirle permiso a esa empresa de que vos lo vas a introducir.
Aunque vos lo hayas comprado y todo
Aunque
eso.
vos lo hayas comprado.
Aunque no sea para negocio, aunque sea para
Sí,
uso personal.
aunque
A la
sea para
chocha.
uso personal, que es algo, ¿cómo te digo? No es que te lo van a negar. No te lo niega, pero sí tenés que pedir el permiso, ¿verdad?
Es
Sí.
como una, digamos, ¿cómo se le dice a eso? Un proceso de rutina que tiene que hacerse.
Exactamente, sí, que tiene que hacerse.
Fíjate que eso no lo sabía. Para no comprar teléfono en internet, hermano.
Sí, sí,
Mejor los
sí.
compro aquí, aunque pase 12 años pagándole al gallo Magallo.
Sí.
Aclaro que el gallo Magallo no patrocina este podcast. De
Por
hecho,
el momento.
De hecho, me lo patrocina el despacho contable de mi estimado Bismar. Sí, en serio, me regala skin en Fortnite. Me regala skins en Fortnite, así el patrocinio.
El pago es en pavos.
El pago es en pavos. Fíjate qué interesante eso, Doc. Yo no sabía que por un producto tan caro tenías que pagar bastante. Yo tenía entendido que pagabas un impuesto, pero para pensarla hasta tres veces mejor en traer algo de allá. O sea, quiere decir que esas empresas, esos negocios que venden electrodomésticos y aparatos electrónicos, les toca duro.
Sí, se podría decir. Se podría decir que tienen que tener, digamos, cierta capacidad económica.
A la chocho, cosa que yo no la tengo.
Sí.
Fíjate que ahorita, bueno, ya vamos a cambiar un tema que creo que es importante tocar. Ya que estás aquí, vamos a aprovecharte. Estos últimos días han salido varias noticias de los bancos, de las cuentas, del dólar. Se han dado tantas habladas, se han dicho tantas cosas que a veces uno no sabe ni qué creer. Una vez que estábamos jugando, vos me comentaste sobre los nuevos números de cuenta. Que iban a cambiar los números de cuenta para hacerlas más internacionales. Algo así te entendí yo. ¿Cómo es eso?
Sí, mira, ahorita casualmente los bancos mandaron un comunicado. Si no lo han visto, búsquenlo en las redes sociales. De que los números de cuenta van a cambiar. ¿Verdad? Estamos entrando a un sistema BIN, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Los números de cuenta empiezan a tener se comienzan a hacer un poco más grandes las cuentas.
La cifra,
pero exactamente. El dígito. Exactamente, el número de cuenta y ahora va a tener el país, va a tener de qué banco y van a ser los números de cuenta, ¿verdad?
Ya.
Entonces, actualmente vos puedes usar tu mismo número de cuenta. ¿Pero por qué? Porque este es un proceso. Esto se está formalizando a nivel de Centroamérica.
De Centroamérica.
¿Verdad? A nivel de Centroamérica, para que todos tengan un mismo régimen. Y así poder hacer transacciones a nivel centroamericano. Por el momento.
Por el momento centroamericano.
Por el momento centroamericano. ¿Qué pasa? De que, por ejemplo, si vos decís, voy a hacer un plano y me contrató una empresa tica o una empresa guatemalteca o hondureña, entonces ellos te van a poder directamente pagar a tu cuenta. Cuenta de banco. Entonces,
no necesitas intermediario ya ni...
Exactamente. No vas a necesitar intermediario.
Eso es algo bueno. Yo lo veo como bueno.
Sí, es algo bueno porque caemos a lo mismo, vamos actualizándonos poco a poco.
Porque hay un detalle en eso, y ahorita que dijiste eso, ese tema, por ponerte un ejemplo, si vos querés monetizar contenido de YouTube, vos sabés que YouTube y Google son de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, cuando yo moneticé en Google hace varios años, yo no podía poner mi cuenta. Me pedían porque me pedían datos que no tiene el banco. Entonces yo llamé al banco, yo les expliqué y ellos me dijeron, existe una entidad con la que somos socios, que esa entidad le va a brindar el número, la ruta ABA, creo que se llama, y el Swift, como el Suzuki Swift, algo así, Suzuki Swift. El Swift me dice, y entonces usted va a buscar eso y eso va a poner, ¿qué es lo que pasa? Ese es el intermediario. Google le va a pagar a él. Y él va a depositarnos a nosotros a su cuenta.
Exactamente.
Entonces, quiere decir que eso que me estás diciendo es para que en un futuro ya no sea necesario ese intermediario directamente a la cuenta de nosotros.
Exactamente, sí. En un futuro. En un futuro esa es la idea de este nuevo sistema.
Está buenísimo.
Sistema IBAN, creo que.
Está buenísimo, fíjate.
Y cabe mencionar, para que no salga, digamos, esa leyenda de que todavía podemos usar los números de cuenta actuales hasta creo que 2024 o 2025 que
Pero
pusieron.
me imagino que no la van a cambiar. Lo que van a hacer es agregarle nada más número
Sí, no, no, no,
al
tu número de
inicio o al
cuenta,
final.
de hecho es al inicio, de
Al
hecho es al
inicio.
inicio, porque primero son los números, el código de país que va a ser único en Nicaragua, después va a ser el código bancario y después le aumenta a cero y posteriormente tu número de cuenta.
O sea, va a ser un dígito enorme.
Exactamente, sí, va a ser un dígito de nombre, que de hecho a todos aquellos que tengan su banca en línea activada en los teléfonos, ya pueden visualizar su número de cuenta IBAN.
De verdad.
Sí.
Más tarde me meto a Bancanet.
Sí.
Fíjate que ahora, otro mito que salió. Bueno, eso yo creo que ya se aclaró. Hace una semana salió una noticia de que se disolvió una sociedad que había aquí de banco. No sé si escuchaste eso. Los bancos tenían conformado una sociedad y esa sociedad perdió personería jurídica. Pero muchas personas creyeron que eran los bancos que perdían la personería jurídica.
No,
Entonces, eso no nos afecta en nada a los que tenemos cuenta
no,
bancaria.
no, 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 no,
Pues yo lo que
eso.
entendí, y bueno, ahí me corregí si estoy mal, yo lo que entendí es que solamente disolvieron una, como que digamos, hablando en términos de gamer, un squad que tenía se disolvió, un clan, algo así.
Sí, podría decirse, algo
Pero
así.
los miembros no fueron afectados, o sea, los
No, no,
bancos.
no, no, no.
Sí, que es que surgió esa duda. Y otra duda que ha surgido ahorita, que ya, bueno, ya varias personas la han aclarado gracias a una publicación que hizo el banco, es de que la desdolarización en Nicaragua, que supuestamente van a multar o están multando a empresas que no cumplan una regla o una ley que dice de que no puedes vender en dólares, mostrar tus precios en dólares, tenés que hacerlo en Córdoba. Yo recuerdo que como en el 2012 o 2013 salió algo así, pero no se llevó a cabo. Y ahora se está implementando esa ley. Pero hay personas que están, pues, por ahí salió un comentario que yo escuché, que me parece pues increíble, que decían que el dólar iba a bajar. O sea, que ya no iba a valer 30 y pico de Córdoba, que iba a valer entre 20 y 30 Córdoba. O sea, y fue algo que se rumoreó y yo me quedé. O sea, yo soy un ignorante de las finanzas, de la contaduría, pero yo pienso de que para que eso pase, el Córdoba oro nicaragüense tiene que tener un impacto positivo enorme a nivel mundial.
Sí,
Entonces,
exactamente.
eso es mentira, ¿verdad?
Sí, no, de hecho sí es mentira. Es mentira. Lo que pasa es que, mira, vos sabes que estamos en Nicaragua, ¿verdad? La moneda oficial de acá es el Córdoba,
Sí.
donde vayas. Pero ¿qué pasa? Nosotros, de un tiempo para acá, hemos como optado. Esa moneda que la moneda que el dólar en este caso como nuestra. Entonces, si vos ibas a los negocios, ya nada estaba en Córdoba, todo estaba en dólares, todo estaba dolarizado. ¿Ve? Entonces,
Sí.
yendo así algo en contra de ley, porque la ley te dice de que toda operación tiene que ser en la moneda de nacional. De hecho, la contabilidad como tal tenés que llevarla en moneda nacional. No existe una contabilidad en
Y
dólares.
esa ley me imagino que es en todos los países.
Exactamente, ves, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora están haciendo valer la ley para que los precios estén en Córdoba, ¿verdad? Lo que pasa, ¿qué pasa? Que los comercios optaban a nuestro consumismo. Entonces, te lo pregunto así, o sea, vos querés comprar el S23 Ultra. No es lo
Tala.
mismo que te diga, te cuesta $1,300 a que te digan te cuesta qué 1,300
40.000 y pico.
46.000 Córdoba. Entonces vos decís, ¿cómo? No, yo 46.000 Córdoba en un teléfono. Válgame Dios. Entonces, yo creo que es para más que todo para eso.
En otras palabras, nosotros como consumistas, al ver una cifra pequeña no nos alarmamos tanto.
Exactamente,
No es lo mismo
exactamente.
que te pongan un accesorio de $20 a que te lo pongan de casi 900 Córdobas, por ahí anda, creo.
Y vámonos a algo más fácil que es Netflix. Netflix te
Ah,
cobra $13.99 al mes,
13.90.
¿verdad? Y hey,
Sí.
pero acá $13.99 son casi 500 córdobas.
Estamos hablando de que te digo yo, con 500 Córdobas fácilmente comes 2 días.
Exactamente, entonces ahora te digo, ¿qué te duele más que yo te diga? ¿Te cuesta 500 córdobas a que cuesta $13.99?
Obviamente siento más suave el golpe con el 13.99.
¿Por
Y de
qué?
hecho son
Porque
14, no son
sí,
13.99.
¿por qué? Porque relaciona el dólar, el 13.99, como que si estuvieras acá. Ve, entonces vos decís,
Sí.
no, son 13 pesos, nah. Pero qué va, o sea,
O
son
sea,
500 córdobas de
juegan
una.
con nuestra mente.
Exactamente, sí.
No, pero la ventaja, por lo menos de nosotros los que somos bien, bien así como que. Los que somos palmados hacemos cuentas hasta por un meneíto, por un
Ah, sí.
quesito.
Es
Entonces
que
yo cuando.
de hecho,
Ajá.
fíjate que así tendríamos que hacer todo. O sea, ya me voy a meter a otro tema ahí que son las finanzas
Dale.
personales, pero, o sea, de hecho todos tenemos que llevar nuestras cuentas en orden. No solo los negocios, sino que
Sí,
como
sí, sí, sí,
persona,
sí.
cuánto dinero genero, cuánto dinero estoy gastando, cuánto dinero gasto en un cafecito, cuánto debo. O sea, ya me entiendes, porque a veces hay personas de que trabajan solo para pagar la deuda, ¿me entendés? ¿Y qué
Sí, es
pasa?
triste.
Te endeudan de nuevo el mes, y les cae su pago, pagan y se vuelven a endeudar. Entonces, y es un ciclo vicioso.
Sí.
Entonces, todos nosotros deberíamos llevar nuestras cuentas, digamos, nuestras cuentas personales al día y así para ver cuánto tenemos y cuánto debemos.
Pues yo lo he hecho, te digo, yo lo he hecho específicamente. Me puse un día a calcular, a ver cuánto he gastado en videojuegos y no seguí, no seguí, no, no quise seguir porque,
Después de la
pues,
después del
ajá.
cuarto dígito ya no seguiste.
Sí, no, ya no dije, yo no puede ser. Pero es que como vos decís, cuando, por ejemplo, yo me voy a PlayStation, a la PlayStation Store, y me dicen, esto es un juego en descuento, valía 59.99, está 29.99. ¡Ah! Es la mitad, si vos. Es la mitad,
Sí.
pero después cuando ya ves, empezás a hacer tus cuentas y lo pasás a Córdoba, vos decís, no, hombre, con eso me hubiera comprado un par de camisetas, pero es que...
Sí, definitivamente.
Sí, yo creo que nosotros los nicas deberíamos de llevar más en Córdoba nuestros gastos para así limitarnos más. No li bueno, no limitarnos, para así como tener un poquito más de conciencia, ¿no crees? Es decir, no,
No,
esto no, esto sí.
exactamente. Pero mira lo relativo de esto, de que cuando te van a otros países, allá lo cordobizan todo.
Ah.
O sea, aquí lo dolarizan, pero allá lo cordobizan todo. Por ejemplo, sea si por ejemplo si te va, digamos, alguien se va a Estados Unidos, en este caso, y dice, esa camisa vale $40. No, 3x4, 2, no, hombre, 1.200, ni quiera Dios, dice. ¿Ve?
Sí
Y entonces,
que
y aquí lo dice $40, tome, $40, ya está. Ya.
es que somos raros los seres humanos, fíjate. Es
Sí.
como, sabes que esto no tiene nada que ver, pero es un ejemplo bastante interesante. Hay personas que tienen fotos digitales y entonces las quieren imprimir y tener física. Y hay personas que tienen las fotos físicas y las quieren digitalizar.
Sí.
Hay chavalas colochonas que se alisan el pelo y hay chavalas pelo liso que se lo encolochan.
Sí,
No,
sí, sí.
nunca estamos conformes donde estemos.
Exacto. Sí.
Pero fíjate que. En parte, sí, yo creo que la ventaja que tienen los negocios de tener dolarizados los productos es que no vas a estarle cambiando de precio semanal. Porque ya si vos querés vender, por ejemplo, este control vale $20, pero lo vamos a poner en Córdoba, son tantos. En la otra semana quiero mantenerlo en $20, entonces hay que subirle tantos centavos. En ese aspecto sería desventaja para las tiendas, pienso yo.
Exactamente, sí. Pero
Entonces.
se puede, digamos, en ese caso se puede trabajar, digamos, con el tipo de cambio de final de mes, que es lo que hacen mucho. Porque si vos ves, lo que hacen es trabajar con el tipo de cambio del último día del mes y así te facturan desde el primero de cada mes.
Qué interesante, fíjate.
Sí.
No, pues ya, ahora sí me quedó claro eso de los dólares, porque es que hay mucha desinformación aquí. Yo pienso de que, como no sé si te acordás, en el tiempo del COVID, te llegaban unos audios tan raros, que eso hablamos en el episodio pasado con la Mila, es que del peligro de las redes sociales, te llegaban unos audios que hasta vos te, puchica, o sea, esa trama solo en películas la miré yo, que
Sí,
te
sí,
decían
sí.
que está mutando, que hay personas que están teniendo. Entonces yo creo que a veces la falta de información o la desinformación que hay, las redes han ayudado mucho a eso. Y yo creo que por eso es que nosotros hemos tenido, como decimos, una cultura bastante como rara con respecto a la economía y con respecto a los impuestos y a eso.
Y mira, y también sabes que se ha dado bastante, también somos bastante dados a lo fácil, ¿verdad? A lo fácil. No sé si vos viste hace poco una publicación de que la Toyota Hilux estaba rifando cinco
Ah,
Hilux y compartir y esto y lo otro.
sí.
O sea, mira, eso, primero que nada, es imposible. O sea, es imposible porque, o sea, son cuestiones de que es simplemente sentido común.
Nadie te va a
Sin,
regalar.
nadie te va a regalar y ponele, pero, o sea, imagínate esto, si una marca como Toyota va a regalar cinco Hilux, ¿vos crees que ellos no van a tratar de sacar esas cinco Hilux en publicidad, por lo
Exacto,
menos?
exacto.
Entonces, si ellos rifaran esas cinco Hilux, es para que te saliera en cada video, en cada TikTok que ves, en cada publicación, o sea, en
Y en
todo eso.
los comerciales de la televisión, en los... En lo,
Exactamente. ¿Ves?
¿Te acordás? Creo que hace 10 años era eso, cuando existía la Petronic, que hacía la hiper, ultra, hiper, mega, no sé qué cosa, promoción, que te regalaba dos carros, dos esto.
Sí.
Pero eso era invasivo.
No, sí, claro, ya me entendés.
Y ahora entiendo eso cuando dicen la persona, el contador tal o el abogado tal, están aquí para dar fe de la legalidad de este concurso. Ahora entiendo eso.
Exactamente, sí,
Que
exactamente.
antes yo lo escuchaba o lo veía allí en los volantitos, en números, en letras pequeñas, te ponían eso, tal persona da fe de la legalidad. Ahora entiendo por qué, porque se ha dado mucho. Ahorita también salió hace poco lo del iPhone, que etiquetá a tantas personas y te vas a ganar el iPhone 14.
Y no, no, eso.
O como los
Eso.
correos que llegan, te ganaste $2,000.
Sí, no, no, no. Es que, mira, y eso de la, también eso de las estafas, vos sabés, como todo ha aumentado, o sea, los estafadores también se adecúan a la realidad de hoy en día. Ya me entendés,
Sí.
tanto como en correo, tanto como en llamadas por WhatsApp, que te ponen el logo del banco que te están llamando. O sea,
Sí,
es
hombre.
una barbaridad. Pero yo digo, o sea, en ese aspecto mi recomendación es usar un poquito más el sentido común de nosotros las personas y que no todo es tan fácil como se ve, ¿verdad?
Sí, todo
Porque
cuesta.
todo cuesta, exactamente, todo cuesta, sí.
Sí, es cierto, porque fíjate que ahorita se ha creado esa cultura, gracias a los youtubers y a los streamers. Se ha creado esa cultura de que los niños ahora quieren empezar en YouTube y a ganar. O chavalos ya grandes, de 20 años. Y cuando no lo logran se frustran porque piensan de que ven a, por ejemplo, pongamos al que está de moda ahorita, AuronPlay. Ven que el brother dice que gana tantos millones, pero no se fijan de que tras de eso hay una carrera, que el más
La
estudió
carrera,
y...
sí, exactamente.
Y fíjate que ahorita que tocaste ese tema de la estafa, hay una, pero yo creo que ya se paró esa estafa, que según entendí yo era de que llegaba una persona, te decía que te iba a comprar, te hacía la transacción, y después esa misma persona llamaba al banco para decir que no autorizó la transacción, entonces bloqueaban la cuenta de la persona que recibió y se le devolvía el dinero. Esa estafa estuvo bien fuerte hace pocos meses. Ya eso ya no está, yo creo que ya lograron frenar eso.
Pero fíjate que yo creo que más que frenarlo, creería que fueron parte de los negocios como tal, ¿verdad? Tomaron sus medidas correspondientes y yo creería que les ha funcionado, ¿verdad? De que ahora no solo porque le haces la transferencia, sino que te preguntan si es tuya la cuenta, porque esa estafa consistía así. Yo llegaba a comprarte a vos. Y yo me llevaba $200 en producto. Pero yo te pagaba de la cuenta, en este caso, por ejemplo, de la cuenta de mi esposa. Entonces, vos recibías transferencia y vos me dabas el producto a mí. Pero después mi esposa, que no llegó al negocio, ella llamaba y decía de que había un movimiento raro en su cuenta y que ella no había autorizado esa transferencia. Entonces, el banco ahí nomás, obviamente, para defender a su cliente, que en este caso está llamando por algo que no reconoce, entonces devolvía la transferencia. ¿Ves? Entonces, eso fue lo que le pasó a muchos. Muchos cayeron en eso. Ahora te
Entonces,
piden número de cédula, te piden fotocopia de cédula.
en ese aspecto, ahí los bancos no eran los culpables.
Exactamente, no,
Porque
ellos
había
estaban.
personas que decían que los bancos se estaban prestando. Yo decía, pero no tiene lógica. O sea, los
Sí.
bancos. No.
No, exactamente. Ellos estaban defendiendo que hicieron eso, que esto, que lo otro. Sí, está bien. Pero al final el banco estaba defendiendo a su cliente.
Sí. Es lo que decís, como que los estafadores se van adaptando a la actualidad.
A la actualidad,
Si ya les
exactamente.
quiebran una forma de estafa, inventan otra. Porque
Y.
te acordás hace 10 años aquella estafa que existía, la estafa piramidal.
Ah, sí.
Esa
Sí.
fue, fíjate que yo casi caigo en eso. Por lo mismo que vos decís, nos gusta lo fácil. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que aquí llenaron todas las paredes del pueblo. Necesitas trabajo, querés ganar tantos a la semana, llama a este número. Llamabas y te decían, presentate a una reunión, llegabas a la reunión y en la reunión te decían que vos tenías que conseguir tres personas y que esas personas tenían que conseguir otras tres personas y entre más conseguían, a vos te iban a dar una comisión. Pero que para entrar en ese, en esa, a esa empresa tenías que vender un producto como prueba, entre comillas. Entonces, lo más lo que hacían era reclutaban al montón de gente, lo hacían que vendieran un producto y al final, pues, uno terminaba enjaranado. Porque vos decías, es que nadie me los va a comprar, mejor los pago yo para poder entrar y después.
Sí, y después recupero.
Y al final quedabas colgado. Como te digo, yo fui a una reunión de esas, pero a la primera dije, no, esto no pinta bien. Y a la semana salió en el noticiero que les quebraron varias porque una persona entró con una cámara oculta y grabó todo el chagüite y les lograron quebrar. Entonces ya vieron los estafadores que no le funciona eso, se tiraron a otra.
Sí, es que hay miles. Mira, hay miles de estafadores y hay miles de personas que pueden ser estafadas. ¿Ves? Por lo mismo. Mira, si el banco te dice de que no puedes dar tus datos, no los puedes dar.
Es que, bueno, es que como te digo, hay personas que le llega un correo y se la creen.
Sí, sí,
Se la
sí.
creen. Fíjate que, bueno, a mí me llegan correos que en cuanto me llegan ese tipo de correos, yo lo que hago es que bloqueo al remitente para que no me sigan llegando. Ahora mira, ya vamos a ir buscando el rumbo final, Doc, porque ya llevamos una hora. Pero fíjate que para ir cerrando, a vos como contador. Porque yo te hice preguntas y te planteé inquietudes desde mi punto de vista y desde el punto de vista de personas con las que he platicado o he escuchado. Pero a vos como contador, ¿qué casos te han llegado? ¿O qué preguntas te hace la gente que vos las considerás como unas insólitas, es decir, cómo están preguntando esto? Y otras como que, bueno, sí, está interesante, sería bueno aclarar estos puntos.
Mira, una de las más comunes que no sé si vos la has escuchado, es referente a los bancos, que dice, el banco me roba. Y yo dejo mis reales en la cuenta, el banco me los roba y ya no me los da.
Exacto, sí.
Pero no, o sea, el banco no, 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 nunca te puedo robar. El problema es de que cuando vos abriste la cuenta, a vos te dijeron de que si ibas a pagar un seguro de antirrobo, que es tanto al mes, y vos firmaste ese papel. Entonces, nada más él te está cobrando lo que vos firmaste. Pero el banco, digamos, no te roba.
Sí, yo mi cuenta tengo 6 años de tenerla y yo nunca he visto una transacción rara. Si tengo tanto, a veces reviso hasta los 2 meses y ahí está eso. A veces tengo hasta un centavo de más que me genera ahí cierto interés.
Sí, exacto.
Pero ¿por qué será que preguntan eso? O sea, aparte de lo del seguro, ¿será que es que hacen compras que después piensan que no se va a reflejar o pensaban que no le iban a cobrar la transacción y al final se las cobraron? Creo que por ahí anda el asunto.
Y no, o sea, son cantidades de cosas, vos sabes, todo puede suceder en ese aspecto y sí, lo que sí es que no, el banco nunca te va a robar.
Esa es una de las que más te hacen.
Es una de las que más me hace, o la
Ah.
que más he escuchado, pues me entendés.
Ajá. Y otra.
¿Qué otra cosa puede ser? Ahorita no se me viene nada a la mente, fíjate.
Cuando haces esas declaraciones de renta de las empresas,
Y
que
mira, lo de las declaraciones, a veces es que la gente cree de que primero que nada te dan los primeros 5 días de cada mes. Si vos no declaras en esos 5 días, tiene una multa. ¿Por qué?
ah, ahí
Porque te
está.
tiene que declarar en esos 5 días. Y a veces la gente dice, no, pero es que, por ejemplo, un caso hace poco, el cliente llegó de que no tenía solvencia fiscal. Entonces me decía, no, yo no sé por qué, no sé por qué no tengo solvencia, si yo he declarado, si yo esto. Entonces, ok, le digo yo, permítame, porque la DGI, cuando usted registraste de un acceso,
Sí, a la
entonces,
DGI en línea.
exactamente, entonces ese acceso, ahí vos puedes ver tu estado de cuenta. Entonces, cuando yo me voy al estado de cuenta de mi cliente, resulta que no había declarado desde septiembre de 2021. Aunque septiembre de 2021, y por eso es que no tenía solvencia.
Ah, con
¿Verdad?
razón.
Ahora, otra cosa muy importante es que si vos estás inscrito a la DGI como régimen general, y vos no tuviste ingreso, vos tenés que declarar en cero. Si vos no declarás, se te va acumulando todas esas declaraciones. Entonces, aunque vos no generes ni un córdoba, vos tenés que declarar en cero.
Esas son cosas que a lo mejor muchos no lo saben.
Y sí, son cosas de que la mayoría de gente no sabe, y a la hora de que él quiere empezar de nuevo, es donde se le complican varias cosas.
Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo sí, bueno, no sé, tal vez estoy equivocado, vos me corregís, pero yo siento que hay personas que cuando inician un negocio, pongamos un ejemplo clásico, primero se ponen el zapato y después se quieren poner el calcetín. O sea, hasta después se dan cuenta de que antes de hacerlo primero tenían que hacerlo lo más primero. No sé cómo decirlo.
No, exactamente, exactamente. Y otro de los errores más comunes, Doc, es de que, por ejemplo, si vos te inscribiste, digamos, X o Y negocio, ya estás en régimen y toda la cosa, pero no te dio. O sea, vos viste que el negocio no era rentable. Entonces, vos tenés que acercarte a la DGI y decirle, mire, ya voy a cerrar mi negocio.
A darlo de baja.
A darlo de baja, porque si no lo das de baja en el sistema, vos estás activo,
Y
¿verdad?
después vienen los sustos.
Y después vienen los sustos, después vienen los sustos de que, y lo primero que decís, pero no, pero si yo no he, pero no le diste de baja.
Eso casi nos pasa a nosotros cuando cerramos el primer negocio. Y
Ah.
yo, pues, fuimos de casualidad, fuimos a preguntar qué teníamos que hacer y la señora nos dijo, a ver, vamos a darlo de baja para que no sigan pagando. Y entonces le digo, es que si lo cerramos, seguimos pagando. Si no lo das de baja, sí, me dice, hijo.
Sí.
Imagínate si no hubiera ido ese día, no hubiéramos ido.
Y no, no, no.
Hasta preso estuviera, yo creo.
Y
Porque he visto casos Bueno, aquí no. Aquí en Nicaragua no he visto, pero en otros países he visto casos de personas que caen preso y varios años por impuestos, por no declarar, por evadir.
Exactamente, exactamente. Y cabe mencionar que hay un tema que me gustaría tocar, que es que en su momento, digamos, a los streamers o a los gamers, en algún momento creería yo que le van a cobrar impuestos como tal.
Es que es lógico, porque al final
Ajá.
siento de que, por ejemplo, en mi caso, que a mí me paga YouTube, entonces a mí me paga una cuenta que abrí, ya te expliqué, por medio de un servicio que te brinda cuentas de Estados Unidos, y entonces cuando mi YouTube me paga, no en este canal, obviamente, el podcast, me cobran un impuesto en Estados Unidos porque el dinero que estoy recibiendo es de Estados Unidos. Pero cuando yo quise sacar un crédito y yo dije, yo tengo estos ingresos, a mí no me lo aceptaron. Porque a mí me dijeron, eso no, vos no pagás impuesto por eso aquí. Entonces ese dinero no lo podemos considerar porque como que diga, es como una remesa. No es un ingreso que vos tengas donde declarás impuestos. Pero yo le dije, pero es que yo pago en esto, pero es que en Estados Unidos.
Mira, lo que se hace, digamos, en ese aspecto, pero es que primero que nada, el banco no te lo reconoce como ingreso. No es un ingreso legítimo para el banco. ¿Qué pasa? Bueno, ahorita que son cantidades menores, digamos, no tenés problema.
No.
Pero ponete en los zapatos de Ibai o de AuronPlay, que esos joveros fácilmente redondean 30 mil, 40 mil dólares al mes.
Hijo más.
Y posiblemente más. Ahora te pregunto yo, imagínate Charlie recibiendo 40 mil dólares al mes.
Dios te oiga.
Acá en Nicaragua, ¿qué es lo primero que va a decir la gente?
La vende.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa? Que te van a caer todas las entidades. Y efectivamente vos estás evadiendo impuestos. ¿Ya me
Ya.
entendés? Entonces, ¿qué hacen las personas de ese calibre? Lo que hacen las personas de ese calibre es que crean una empresa de entretenimiento. Ya, se crea una empresa de entretenimiento debidamente registrada y debidamente soportada acá. ¿Para qué? Y se dice cuál es el giro del negocio, de que van a hacer contenido para X, Y, Z, redes sociales, y que esas redes sociales a ellos le genera dinero. Entonces, ahí donde ellos reciben el dinero por medio de esa empresa, ¿verdad? Y pagan sus impuestos, declaran y todo lo que vos querás. Y entonces esas ganancias ya vienen siendo legítimas para ellos. Es como esa palabra es de blanquear ese dinero. Están blanqueando ese dinero. ¿Para qué? Para que entre el sistema financiero de acá y el banco como tal te lo reconozca como un ingreso, que esa es tu compañía, pues que esa es tu
Ya.
empresa.
Ya, sí, porque fíjate que esa duda siempre ha prevalecido. Porque, mira, en mi caso, lo que yo te digo, yo abrí una cuenta con un banco extranjero, a ese banco anual yo le pago, ellos me cobran un impuesto, le llaman impuesto de mantenimiento de cuenta, y cuando Google me paga a ese banco, ellos me cobran un impuesto. Ellos lo que hacen es que me debitan una tarjeta y yo con esa tarjeta puedo hacer compras. Me explico.
Claro.
Pero creo que lo que vos te referís es cuando, por ejemplo, tenés grandes cantidades y te las envían, digamos, por Western, porque hay una opción que te envían ese pago por remesa. Entonces, me imagino que es por ahí el asunto. Porque en un
Exacto.
dado caso, yo, mira, en YouTube no saco más de $1,000. Es poco. Pero ponele, si un dado caso yo llegara a sacar, ponele unos, qué sé yo, unos $1,500 mensuales. Y yo sigo con el mismo sistema que voy, retiro en un cajero o pago con esa tarjeta. En ese caso, ¿qué tendría que hacer yo?
Mira, en ese aspecto todavía creería yo que todavía no va a tener ningún problema, ¿verdad? Porque, como te digo, es un monto en teoría pequeño.
¿Cuál es el monto que vos considerás para
Mira,
ya hacer?
Menor a 10 mil dólares todavía se cataloga como una transacción normal, ¿verdad? Pero ya mayor a 10 mil dólares sí. Ya ahí sí, ya el banco como tal te llama y te dice, ¿y este dinero qué onda?
Si algún día llego a ser famoso, entonces vos me vas a asesorar ahí en eso.
No, no te preocupes, ahí estamos,
Sí,
sí.
ahí vamos, en el contrato,
No hay problema.
60% de comisión al contador.
Y mis
No,
mil
fíjate
dólares
que
aquí están, 100 dólares.
estás diciendo algo, estás diciendo algo muy interesante y que yo conocía, pero poco. Ahorita me dejaste aclarada la duda. Y para los que quieren ser y ganar, yo creo que con eso que acabas de decir, Doc, considero que es necesario que aquí en Nicaragua se cree un impuesto para ese tipo de rubro. Porque imagínate estar creando una empresa y eso solo para que tu dinero sea reconocido como legal. Yo creo que, como dijiste al comienzo, sería bueno mejor que se le cobre directamente a Carlos como streamer. Él gana tanto en Twitch, por ejemplo, y de ese dinero, cuando él lo retire, él tiene que pagar cierto impuesto.
Exactamente, sí, exactamente. Pero cabría lo mismo, Doc, de que pasa con los servicios profesionales, de que casi ninguna de la gente se quiere inscribir, ¿verdad? Creería yo de que lo vamos a actualizar, ¿sabe cuándo? Cuando los bancos reconozcan el
Sí,
ingreso de las redes sociales como ingreso legítimo. ¿Ves?
sí,
Entonces,
sí, sí.
cuando ya el banco reconozca eso, quiere decir de que ya hay una ley que rige, que va a regir a todas estas personas que tienen ingresos por medio de redes sociales.
Sería, fíjate que sería bueno que si algún día se va a crear esa iniciativa, que la hagan rápido. Porque es que eso que me decís de crear, o sea, prácticamente es que tu nombre sea una marca, me estás diciendo, inscribirla como marca, como empresa.
Sí, no. O sea, vos le puedes poner Charlie Entertainment y registrar, digamos, cuáles son, de dónde vienen tus ingresos. Y ponele que vos, mira, yo hago en vivos en TikTok y me generan 2.000 dólares. Y después hago una publicación en Instagram y me pagan
Tanto. Mil.
tanto. En YouTube genero 15.000 dólares.
A la chocha.
Entonces,
¿Te imaginas?
sí cabe mencionar que ahí detallas todo y nada, pues, ¿me entiendes? Y eso ya es legítimo.
Yo considero que es bueno siempre llevar las cosas así legal. Porque yo lo he pensado, yo le dije a la Mila, con el canal de YouTube lo que ganamos una... pues, es poco prácticamente, pero sería bueno, le digo, que nos reconocieran eso, porque te imaginas un día, le digo, que sea bastante y que querramos comprar algo, pero que el banco nos diga no, porque es que eso no sabemos de dónde viene. O sea, usted nos explica que viene de YouTube, pero legalmente no hay donde diga yo pago tanto de impuestos por esto que estoy ganando aquí en Nicaragua.
Y no.
Sería, por eso sería bueno, fíjate. Diste un tema ahorita salvaje. Y es más, voy a
Sí.
hacer un clic y lo voy a subir a TikTok para que lo mire la gente.
Ahí me etiqueta.
Sí, bueno, mira, vamos a ir cerrando porque ya no jugamos Fortnite,
No, todavía hay tiempo, hombre.
no, hombre, mira, fíjate que primeramente agradecerte porque, pues, para los que ven aquí, yo no le pago a nadie. O sea, te agradezco por el tiempo que tuviste, la disposición, por compartirnos una pizca de tus conocimientos y por informarnos, porque la verdad es que fue, o sea, muchas personas consideran este tema aburrido y por eso es que no se informan. A veces
Sí.
los temas aburridos son los que en realidad te van a enriquecer, que no es lo mismo que mire una película histórica que mire una película de los Avengers, que son buenísimas, pero al final es entretenimiento.
Claro.
Y el problema es que ahora las personas el entretenimiento lo toman como información y por eso es que andamos cruzados. Por eso
Y
te agradezco. Mira, fíjate que creo que este va a ser uno de los episodios más interesantes que va a tener el podcast, porque es información que le va a servir a muchas personas. Y que yo creo que, pues, fuera de invitar a alguien que nos hable de un tema de entretenimiento, era bueno invitar a alguien que nos hable de un tema que ahorita está bastante candente en Nicaragua por lo del dólar y lo de esto y por tanta desinformación que hay y que vos ahorita nos aclaraste varias. Y yo te aseguro que publicando este episodio van a venir más preguntas.
De claro. Que lo vean. No, entonces,
ahí te voy a estar etiquetando. Si preguntan tal cosa, arroba Bismar.
Sí, no, hombre, no hay problema.
Muchas gracias, oíste, por compartir tu tiempo.
Hombre, gracias pues, también por haberme invitado. Muchísimas gracias.
Sí, está patrocinado por JIT.
No, y estamos a la orden.
No, hombre, sí, a la orden. Agradeciéndote, Doc. Si un día llegamos al nivel de Jordi Wild con The Wild Project, te vuelvo a invitar, pero esta vez sí, lo vamos a hacer allá en el Guacalito. En el Guacalito, y lo vamos a hacer brutal, Doc. No, pero te agradezco sinceramente porque, pues, es un tema que yo quería hablar desde hace mucho, pero no sabía cómo abordarlo hasta que logré más o menos como plasmar la idea en base a lo que he escuchado y lo que he vivido. Entonces, pues, algo más que quieras agregar ahí, Doc, no sé, ahí te cedo la palabra.
No, nada más, pues, como te digo, agradecerte por haberme invitado y nada, estamos siempre a la orden, o sea, que ahí estamos.
Pues, muchas gracias y, pues, a los que nos escucharon, les agradezco. Y cualquier pregunta que tengan, ahí abajo voy a etiquetar todas las redes sociales de JIT. ¿Cómo es que se llama tu empresa? Tu
Despacho Contable
JIT. Despacho Contable JIT. Ahí voy a etiquetar todas las redes sociales del Despacho Contable JIT por si quieren hacer preguntas. Las redes sociales personales de Bismar no las voy a etiquetar porque solo hablamos de videojuegos. Creo que eso no les va a interesar a los que vean este episodio. Pero cualquier duda que tengan, ahí les vamos a dejar las redes sociales del Despacho de Bismar. Y pues, si hay una duda que tengan y no quieren irse a las redes, pueden dejarla en los comentarios. Entonces, nuevamente, muchas gracias, hermano. Pasa buenas noches, saludos. Y pues, a los que nos escucharon, gracias. Nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.